mientras preparaba este sermón, en medio de diferentes circunstancias que la vida últimamente me ha traído, me daba cuenta de algo, de qué bello es tener a un Dios en el que puede confiar, un Dios en quien puede depositar, un Dios que nunca falla. Mire, hermanos, a nosotros nos puede fallar todo el mundo, pero Dios no falla. Él permanece fiel hasta el tiempo que Él quiere en nuestra vida. Todo lo primero que viene a su mente cuando piensa en este pasaje, en estos dos versículos, el verso 6 y el verso 7. ¿Qué pensamos acerca del reino? ¿Qué es el reino? ¿Cómo lo entendemos? Si hay una cosa, es un reino tan glorioso, pero tan grande, tan inmenso, que ha llenado toda la tierra. Desde el rincón más chico hasta el más grande. Es un reino que todavía falta que confirmarse, que finalizarse. Pero es un reino que tiene que ver con el Señorío de Cristo sobre todo. El Señorío de Cristo en nosotros, el Señorío de Cristo sobre las naciones, el Señorío de Cristo sobre todo lo que pasa en este mundo. Y para ello vamos a ver hoy tres cosas. Primero, solamente vamos a hablar un poco acerca de la seguridad que tenemos en este reino. Después vamos a identificar los cinco títulos que se le dan a este príncipe que está por nacer. Y por último, como el celo de Jehová, es el que ejecuta todo lo que Él ha prometido. No es por nosotros, no es por lo que nosotros queremos, no es por lo que nosotros hacemos, sino el celo de Jehová. Y es de lo que en eso debemos de enfocarnos. Hay una cosa que en medio de todas nuestras debilidades y imperfecciones, este reino sigue caminando en la tierra. Este reino se sigue estableciendo en la tierra. En el aquí y ahora es un poco complicado poder entender y poder ver este reino, pero eso no significa que no existe este reino. Porque este reino fue inaugurado por Jesucristo. Él lo comenzó y Él lo está llevando paso a paso hasta su consumación en el día de Jesucristo. Ahora, recuerde que la victoria que de este reino de gracia y de fe tiene que ver con Cristo mismo. Él lo inició y Él lo sostiene en nuestra vida. Él vive en nosotros. Pero es que nosotros hoy podemos vivir en fe, podemos vivir en esperanza, pero sobre todo debemos de vivir en gratitud por lo que Él ha hecho con nosotros. Y sobre todo, hermano, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio de todo lo que nosotros podemos experimentar como seres humanos, no nos olvidemos del castigo fuerte de nuestro Dios. Recuérdense las palabras del profeta, o las palabras de Martín Lutero. Martín Lutero, mientras estaba refugiado en el castillo de Sajonia por el príncipe de Sajonia y todo un sistema político religioso detrás de su cabeza, él escribió las líneas de este gran himno: castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Y qué es un castillo fuerte? Pues para eso hay que entender lo que pasaba en la era medieval. Un castillo era rodeado por prácticamente como un pantano. Y aquella persona, había un puente que conectaba con el castillo. Y ese puente en la noche se levantaba para proteger a las personas que estaban adentro del castillo. Martín Lutero ve, cuando escribe estas líneas, Martín Lutero ve la protección de Dios alrededor de él. Un castillo de esperanza, una fortaleza en la que estaba alrededor de él mientras pasaba por todo lo que estaba pasando. pero también nosotros tenemos las palabras de David. David posiblemente mientras era perseguido por Saúl, porque Saúl quería la cabeza de David por solo, David está escribiendo el Salmo 46, y en el Salmo 46, David en el verso 1 dice: Jehová es mi fuerza, mi fortaleza y mi escudo en medio de la persecución. Luego escribe el Salmo 121, versos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta no retórica, o simplemente retórica. Es una pregunta con intenciones de encontrar una respuesta. Y él dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Dios es nuestra fortaleza, que no nos ha dejado solos, que sigue estando con nosotros. Ahora entremos en el texto, lo que el texto está diciendo. Isaías presenta uno de los oráculos, una de las profecías más interesantes con promesa del Antiguo Testamento. Es una de las profecías cristológicas más bellas del Antiguo Testamento. Y él introduce a un niño, porque un niño nos es dado. El énfasis en esta primera etapa del discurso mesiánico de Isaías recae en el reino mesiánico de Cristo. Y luego él introduce un plural, y él dice: nos. Y si ustedes ven en el verso 6, no se repite una vez, sino que se repite en dos ocasiones. Primero dice: un niño nos es nacido. Es la primera aseveración que encontramos en el pasado. Un niño nos es nacido. Nos. Cuando una madre tiene un niño, ese niño es para esa familia, es para ese hogar, es para la gloria de ella y de su marido y de todos los familiares. Pero este niño que se nos ha prometido, que pensaría está prometiendo, no está para una sola familia, sino que este niño está cumpliendo la promesa: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es nuestro, no era un niño solamente para María y para José, era un niño para todas las naciones que vendrían al conocimiento de Jesucristo. Por eso, un niño nos es dado, un niño nos ha sido entregado en nuestras manos. Es nacido para nosotros, para que sea nuestro sustituto, para que lleve en nuestro pecado, para que lleve en nuestras transgresiones. Así que Isaías introduce esto magistralmente. Debemos de fijar nuestra mirada en este nos, porque esto es una promesa para todos. Esta es una promesa para aquellos que han nacido en él, que si no tienen necesidad de nacer para beneficio propio, no tienen necesidad, él nace para beneficio de los hijos de Dios. Y eso es que él nace. Cuando nosotros entendemos esto, tenemos que irnos al Nuevo Testamento. Y en la misma genealogía, o después de la genealogía de Mateo, encontramos que el ángel está teniendo una conversación con José. Y a José le dice el ángel: mira, no dudes en recibir a María tu mujer, porque lo que está engendrado en ella del Espíritu Santo es. Mas este niño será, le pondrás por nombre Jesús, porque ese niño salvará al pueblo de sus pecados. Lo que Isaías está profetizando pero Mateo lo está confirmando. Este niño es el que salvará al pueblo de su pecado. Ya no somos contados entonces nosotros como extranjeros y advenedizos en el reino de Dios, sino que nosotros somos contados como parte integral del pueblo de Dios. Por causa de este niño. Y Efesios 19, desde Efesios capítulo 2, verso 19, lo establece claramente. Ustedes ya no son extranjeros y advenedizos de este reino, sino son ciudadanos de este reino. Es decir, somos parte de algo mucho más grande de lo que nosotros vemos. Somos un grupo pequeño de luz. Y posiblemente eso sea incluso a la vista de mucha gente en los próximos. Pero saben una cosa, nosotros somos algo más grande que lo que, somos parte de algo más grande que el grupo que estamos aquí. Somos parte de algo mucho más grande, y todo eso es en su mente. Nosotros no solamente somos parte de esta iglesia, somos parte de algo mucho más grande en el reino de Dios. Porque ya no somos extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos del reino de los cielos. Dos, hay particularidades de este reino, del reino de Mesías. Este hijo debe ser distinto a todos los hijos. Jesús es distinto a todos los hombres que han rompido la matriz de una mujer. Jesús es distinto a todos los hombres que han nacido en este planeta. Porque Él, primero, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Segundo, Él vino para cumplir una misión, y esa misión tenía que ser Dios con nosotros, por eso otro nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, para que este hijo llevara a cabo todo lo que el profeta Jehová le imputa, y para que hiciera honor a los títulos, que son cinco títulos los que se le ofrecen acá, era necesario que este hijo fuera llamado Hijo del Altísimo. Era necesario. Amados hermanos, el Hijo de Dios, el único, el verdadero, el fiel, el justo, el santo, el todopoderoso, y podemos darle más calificativos todavía. Pero Él es el único. Esta investidura que Jesús recibe, esta investidura que Dios le otorga, esta investidura eterna que Él tiene, no le puede ser quitada, ni nadie se lo va a poder quitar. Recordemos que la gloria y la divinidad de Cristo no le fue dado como corona de haber sido quien era. Lo que Él era, o lo que Él hizo en este mundo, lo hizo por lo que Él era en la eternidad. Él es el Hijo eterno, engendrado eternamente por Dios, manifestado como Jesús en este mundo, pero Él era eternamente Hijo de Dios. Así que es importantísima las dos naturalezas de Cristo. Recuérdese que es un error garrafal hablar de Jesús como el Dios hombre. No, Él no es el Dios hombre, Él es 100% Dios y 100% hombre. Jesús, su naturaleza humana, era 100% manifiesta en Él. Y por ende, su naturaleza divina también era 100%. ¿Podemos entender eso? Posiblemente no. Lo mismo tengo que apelar al capítulo 8, versos 32 y 33 de Romanos, donde el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos y él les dice, miren, él es, simplemente él es. ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? Por supuesto que no. Habrá algo que Jesús no puede hacer. Ella lo hizo todo. Así que nosotros le pertenecemos. Y escúchenme bien lo que le voy a decir. Nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Nada ni nadie. Podemos pasar por sombra de muerte y de enfermedad y diferentes cosas en este mundo, pero nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque un niño nos es dado. A Cristo se le dio todo principado, toda potestad, todo señorío, todo nombre que puede existir en el mundo. Todo se le otorgó a Jesucristo. Así que nosotros podemos entender que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue un simple acto de bondad, no fue un simple acto de respuesta a la justicia de Dios, no fue un simple acto de buscar la aprobación de Dios. Era necesario a la cruz para que nosotros pudiéramos ser alcanzados por nuestro Salvador y ahora poder ser declarados hijos de Dios. Por eso es que el salmista, perdón, el profeta Isaías dice, y el primer título es admirados, admirados. Viendo en el diccionario qué significa la palabra admirado, tiene un sinfín de definiciones. Pero yo solamente tomo uno, digno de honor. Digno de honor, porque deja a las personas estupefactas de pensar en la gloria que tiene. La gloria, admiración, señorío de Cristo tal que nuestra mente finita no puede entender. Por eso usted es admirado. Todo lo puede, todo lo conoce, Él escudriña las intenciones de nosotros, Él da lo más profundo de nuestro ser, Él saca todas aquellas cosas que nosotros, existen. La forma que es empleada aquí, hermanos, es muy importante porque tiene que ver también con la perfecta sabiduría, lo admirable de sí. Sabiduría para tratar las cosas, lo admirable de su consejo para tratar las cosas, lo admirable de su amor para tratar las cosas. Eso es lo que está diciendo, lo admirable es su inteligencia. Cuando nuestra inteligencia está manejada por el pecado, la inteligencia de Cristo sobrepasa cualquier límite que nosotros podamos tener. Hay una cosa, Juan capítulo 6, verso 38. Aquí Juan está diciendo, yo no he venido, dice Jesús, para hacer mi voluntad, sino que he venido para hacer la voluntad perfecta de aquel que me envió. Él vino en obediencia al gobierno del Padre, a hacer todo. Isaías 53, 9, ¿qué es necesario? ¿Qué es? Hermanos, debemos entender lo que está pasando. Que es necesario que pasara por todo lo que tenía que pasar el Señor, porque está cumpliendo paso a paso lo admirable de su gobierno. Isaías también en el capítulo 53, verso 9, está profetizando y él dice: su sepultura fue dispuesta entre los gentiles. La sepultura tenía que ser profetizada. Algo admirable de nuestro Señor lo encontramos en Juan capítulo 1, verso 11. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto es lo admirable de su gobierno, esto es lo admirable de su ministerio, esto es lo admirable de su poderío, porque en Él, por Él y para Él existen todas las cosas. Y el Salmo, el Romanos capítulo 11, versos 33 a 36, el apóstol Pablo dice: ¡qué profundidades! que la misericordia y la bondad de Dios, cuán inescrutables son tus obras. ¿Quién podrá entender la mente de Dios? Nadie puede entender la mente de Dios. Si el apóstol está apelando a esas limitaciones que nosotros tenemos, y él dice, ¡oh, profundidades! Porque llegamos al capítulo 6 de Apocalipsis, nosotros encontramos que hay uno que es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Él fue inmolado por nosotros. En fin, hermano, recordemos algo que el mismo Señor dijo en Mateo 20 y 16. Nosotros tenemos que perseverar en el Señor, caminar en el Señor, entender sus maravillas, porque son inescrutables. Luego tenemos el segundo título que se le da, incierto es el Señor. Sabe, hermano, que nosotros los hombres, nuestro consejo muchas veces está manoseado por nuestra manera de ver la vida, por nuestra manera de ver las cosas, por nuestra manera de entender lo que está pasando. Y así damos consejos, más bien impulsados por nuestras ideas que por lo que debe de hacer. Sin embargo, el consejo que Jesús provee es un consejo perfecto, es un consejo sabio, es un consejo soberano, es un consejo que busca lo mejor de lo mejor, es un consejo que lo que busca es que el reino de Dios se avance, el reino de Dios se extienda, el reino de Dios crezca, el reino de Dios se multiplique. A veces nuestro consejo no sirve también. Está bien, porque nosotros no tenemos una visión de reino como la que tiene Jesús. Nuestra visión de reino está limitada y está puesta con una visera. Dentro de lo que pasa con uno, pone una visera sobre los ojos. Cubre gran parte de la visión. No ve todo el panorama, sino que ve hasta donde la visera permite ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Acoplarnos al consejo de Dios, porque Él es el fiel consejero. Él es el fiel consejero. Y Él dice, mire lo que dice en el verso 6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha dado, y el principado sobre su hombre, y será llamado su nombre, admirable. Y algunos dicen esto de corrida, pero no, admirable es el primer título. El segundo título es consejero, y es admirable, y a la vez es un consejero sabio, prudente. Oh, ¿cómo quisiera yo tener siquiera un 1% de la sabiduría del consejo de Dios para poder actuar de acuerdo a su consejo y no de acuerdo a mis intenciones? Hermano, nadie más puede hacer lo que Cristo hace, ya que Él es Rey soberano, ya que Él es suficiente, ya que Él es eterno. Si vemos nosotros los reyes de la tierra, necesitan múltiples consejeros para entender el consejo, para entender la sabiduría, para entender cuál es el siguiente caso. Pero Jesús no necesita de nada ni de nadie, porque Él es el mismo consejero. Jesús es el consejero. Y por cuestiones de tiempo vamos a avanzar al tercer título que se le da. Se le dice Dios fuerte. Sabe que la palabra es Sarai, todopoderosa. Y esta palabra está muy conectada con el gobierno soberano de Dios, con el poder para, no solamente para manejar las cosas, sino el poder para guiar, para aconsejar y para dirigir. Por eso Él dice, y me encanta lo que dice con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. No escribí toda la respuesta, solamente parte de la respuesta, pero sí toda la pregunta, que dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte. No soy dueño de mi vida, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo. Poder absoluto, poder soberano, para gobernar y para quitar la vida y ponerla. Él es el que puede quitar la vida y puede ponerla. Él es el único que lo puede. Pero además, cuando nosotros hablamos del poder de Dios, un poder sobrenatural, nosotros también podemos hablar del consuelo que Dios ofrece, porque es por medio de su poder que Él consuela nuestra vida y sana nuestras heridas. El consuelo, hermano, que nosotros tenemos en Cristo, en vida y en muerte, es que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Usted no le pertenece a nadie, pero ni siquiera a usted mismo. Lo mismo yo. Nosotros no pertenecemos a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y por eso son importantes esta clase de documento histórico, porque nos ayudan a entender la fe que profesamos. Sabemos que, aunque Cristo produzca la llaga, también Él produce el ungüento para sanar. Muchas veces Él produce nuestras heridas para que nosotros crezcamos y nos fortalezcamos en su poder y soberanía, porque Él también produce el ungüento para sanar la herida. Hermanos, el salmista dijo: estos confían en caballos y en carretas, mas yo en el poder de Jehová de los ejércitos pondré mi esperanza. Hermanos, es en él, porque Él es todo poderoso. Nosotros no somos todo poderosos, hermano. Nuestro poder llega a que venga donde nuestra influencia puede llegar. Sin embargo, el poder de Dios traspasa los límites de incluso nuestro entendimiento. Aferrémonos a Cristo y proclamemos el Evangelio de gracia y de bondad. ¿Por qué? Porque este Evangelio es un Evangelio espada de la fe. Es la armadura del cristiano, una armadura que nos permite estar con Cristo juntamente crucificado y levantado hasta el día de hoy. El Evangelio destruye inteligencias propias. El Evangelio destruye pesadillas personales. El Evangelio destruye el poder y el dominio del enemigo. Y el Evangelio destruye el mal. Es solo a través del Evangelio. Y por el Evangelio que nosotros podemos crecer y llegar hasta el día de Jesucristo. Cuarto, Padre eterno. Fíjense bien, este niño es Padre eterno. Es importante cómo Isaías está introduciendo la venida del Mesías, ¿verdad? El pueblo estaba pasando por momentos muy complicados. Se había levantado una ola de profetas falsos en Israel y que profetizaban bienaventuranza, que profetizaban prosperidad y que profetizaban cosas van a ser los más grandes en la hora con el Evangelio de la prosperidad. Ustedes son pésimas y princesas para ellos. No sé qué a qué se refieren con eso, ¿verdad? Porque lo único que viven como príncipe y como princesa son los que manejan toda la plata, los demás no. Pero en fin, es la jerga que manejan ellos. En ese entonces había mucha profecía. No te preocupes, Dios te va a librar de la guerra. Dios te va a dar prosperidad. Dios te va a traer a todo, con todo, y va a entregar a tus enemigos en tu mano. Pues en base a esa profecía que Isaías está escribiendo, en base a toda esa profecía falsa, Isaías está escribiendo la verdadera profecía. Y Él es Padre eterno, y si Él es Padre eterno, lo que Él ha dicho se cumple. Lo que Él ha dicho, y déjenme decirle algo, lo que Dios ha dicho de esta iglesia se va a cumplir. Nos gusta a nosotros, que no nos gusta, se va a cumplir. Y debemos de estar siempre pensando en nuestro hermano, porque Él es Padre eterno. La fe está puesta en Dios. su esencia puesta en lo que Él es, la esencia puesta en que Él pelea nuestras batallas, Él es nuestro Padre. Y nosotros hoy, por Cristo, podemos llamarle Padre. Ya no somos huérfanos, hoy tenemos a un Padre a quien llamarle Padre. Él es el Altísimo, Él es el Poderoso, Él es el que pelea nuestras batallas. Y voy a la última, Príncipe de Paz, Príncipe de Paz. Shalom, esa es la palabra que se utiliza, Shalom. Y la palabra Shalom, para el hebreo, que tenía un valor increíble. Ellos entraban a la casa de una persona y lo primero que ellos decían era Shalom, que la paz de Dios esté en esta casa. Cuando se despedían de la casa, que la paz de Dios quede en esta casa. Pues hoy él está diciendo, este es el príncipe de paz, el que trae paz, el que pone paz. Hermanos, no se han fijado que en medio de todas las situaciones difíciles que nosotros vivimos, tenemos paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque la paz de Cristo está en nuestros corazones. Y a mí me encanta cómo Jesús dice, mi paz es de Cristo, mi paz es de Dios, mas yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué dice que es Cristo? Porque la paz que el mundo da es efímera, pasajera. Pasa como una estrella fugaz. La paz que el mundo da es corrompida, está corrompida porque muchas veces nace de sentimientos mezquinos. Pero la paz que Cristo da es una paz que perdura para siempre. Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 7 de Filipenses. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender de la paz. Esa es la paz que debemos buscar, hermanos. Y quiero decirles algo. Muchas veces nosotros nos preocupamos por cosas triviales, como qué va a pasar si esta recesión continúa, ¿no es cierto? Hay muchas conversaciones ahora con la gente, miren, nosotros estamos en problemas porque no hay trabajo, no sabemos, o me quitaron días, o me quitaron horas, etc. Hermanos, el Señor Jesús antes de irse al cielo, capítulo 14 de Juan 1:4, creed en Dios. Creo también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os hubiera dicho pues, voy a hacer un lugar para ustedes y volveré a ustedes. La seguridad de las cosas materiales, la seguridad de la salvación, la seguridad de todo lo que nosotros podemos alcanzar de parte de Dios. Mi hermanos, estudiemos la Biblia, en la Biblia, la seguridad que nosotros necesitamos. Y para terminar, todo será hecho por el celo de Jehová. Todo lo que hemos visto del verso 1, y lean en casa, y lean el contexto, y se van a dar cuenta que esta profecía es la respuesta a toda la profecía falsa que se estaba dando en Israel. Por eso es que la está dando, por eso es que el verso 7, miren el verso 7, lo dilatado es el imperio, y la paz no tendrán límites, sobre el trono de David, sobre el reino de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ahí está. O sea, todo lo que ha dicho, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Hasta esta parte está viviendo el contexto de este versículo. Pero el contexto de todo este capítulo, o por lo menos del capítulo anterior, está en el resto del verso 7. El celo de Jehová de los ejércitos. Es decir, no es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Dios ha determinado que pase. En otras palabras, nosotros podemos tener estrategia, nosotros podemos hacer muchas cosas para hacer nuestra voluntad, pero al final, la única voluntad que prevalece para siempre es la voluntad que Dios ha determinado y tiene que suceder. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿A qué se refiere que Dios con que el sol de Jehová para esto? No debería decir mejor, en palabras de los reformadores, ¿no? La gracia de Jehová para esto, no debería ser esto lo que debería decir, pero no, dice el sol. Es decir, y ojo hermano, que cuando aquí se habla de sol, no es un sol enfermizo como el que nosotros a veces tenemos. Por la esposa, por los hijos, por el ministerio, por las personas. Esto no es un celo enfermizo. Esto es un celo lógico, un celo sabio, un celo inteligente, porque él es celoso de su santidad. Él es celoso de su nombre. Nadie puede usar el nombre de Jehová en vano y salir bien librado. Nadie puede usar el nombre de Dios para sus propios beneficios y salir bien librado. Los profetas han usado, los profetas falsos han usado el nombre de Jehová para volverse ricos. Han usado el nombre de Dios para ensanchar su hacienda. Pero Dios dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, pondrá en su lugar a quien tiene que poner en su lugar y levantará la cabeza de aquellos, porque Él es Dios. Y sobre todo, dejemos a un lado a las personas, Él levantará a ese niño, Él pondrá en alto a ese niño que se ha profetizado, que es admirable, a ese niño que se ha profetizado, que es consejero, a ese niño que se ha profetizado, que es Padre Eterno, a ese niño que se ha profetizado, que es poderoso, a ese niño que se ha profetizado, que es Príncipe de Paz, a él lo pondrá en alto, porque el celo de Jehová hablará estas cosas.